Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos una semana más en nuestro programa Un Mundo Sin Barreras. Gracias como siempre por estar ahí, por ser fieles cada semana en este programa de Un Mundo Sin Barreras, que queremos dar visibilidad a ese gran problema que sufrimos en nuestro entorno, que es la accesibilidad. Como siempre, también recordar a nuestro querido y estimado amigo y presidente José Gómez. Amigo, sabes que te tenemos siempre en nuestras oraciones. En el día de hoy vamos a hablar de un problema que es un problema que está cada día, y en ADIVIA lo tenemos en nuestras propias carnes. Un problema que podíamos leer en esta semana en un periódico y que luego se publicó a través también del diputado del Común, una nueva plataforma de padres y madres afectados que ha surgido en Gran Canaria, que se llama ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y son padres y madres de niños de más de 21 años que tienen el problema que todos ya conocen. Que una vez terminado su periodo de formación, educación en los centros, en las aulas en clave a partir de los 21 años, pues se quedan un poquito ahí en el limbo. Entonces hoy vamos a poder hablar también a través de la línea telefónica con una de las madres de estos chicos que pertenecen a la plataforma y que ya, pues bueno, sabremos de primera mano el sufrimiento y los problemas que están teniendo cada día con sus hijos. Y nosotros, pues aquí desde ADIVIA, nos pusimos en contacto con ellos para también un poco que visualicen ese problema, pero de alguna manera también explicarles lo que nosotros estamos haciendo actualmente, pues precisamente con personas de más de 21 años que se han quedado fuera de las aulas en clave. Me gustaría empezar un poco con un artículo que es el que nos llamó la atención y por el que empezamos a ponernos en contacto con ellos, que salía en el día 7 de febrero del 23 y luego fue también publicado por la página del diputado del Común. Y dice así: la mayoría de personas con discapacidad queda excluida del sistema a los 21 años. El diputado del Común, Rafael Llanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, se reunieron con representantes de la plataforma ¿Y ahora qué hacemos?, que pretende asegurar la atención que merecen las personas con discapacidad una vez cumplidos los 21 años. Los representantes remarcaron la poca transparencia que existe por parte de las administraciones sobre el número de plazas disponibles en los centros ocupacionales y sobre la lista de espera de los mismos. Competencias. Ante estos hechos, se solicitan que se realice un ejercicio de transparencia y requieren disponer de un listado de competencias asignadas a cada estamento. La plataforma destacó que el 70% de las personas con discapacidad se vuelven invisibles una vez cumplen los 21 años. Por ello, solicitan mayor organización y que se aúnen los recursos. La portavoz de la plataforma, Ruth Santana, que hubiese estado con nosotros hoy, pero por motivos laborales no va a poder estar, pero sí otra representante de la plataforma que se llama Lili, que ahora hablaremos con ella, pues destaca que no solo los han vuelto invisibles a nuestros hijos, sino que desde las instituciones quieren callarnos a nosotros los padres. El diputado del Común, por su parte, se comprometió a contactar con los 7 cabildos para conocer el número de plazas disponibles en centros ocupacionales y cuántas son necesarias. Con arreglo a esos datos, haremos las recomendaciones oportunas. La discapacidad es una de las luchas fundamentales en esta institución, afirmó Rafael Llanes. Los miembros de la plataforma presentarán una queja a la Diputación del Común denunciando su situación. Esto salía en la prensa esta semana y ya les digo, por eso nos hemos puesto en contacto con esta plataforma, que ahora mismo estarán con nosotros. También durante el día de hoy entrará también en el programa en un momentito, porque estaba hoy de reuniones por Tenerife el adjunto a la Diputación del Común, Felipe Afonso. En un ratito también estará con nosotros para hablar de este problema, de este tema, de esa reunión que mantuvo con la plataforma y de los compromisos que se adquirieron por parte de la Diputación para intentar, pues bueno, buscar algunas soluciones. Cristina, antes de hablar con Lili, que la tenemos al otro lado del teléfono ya, creo, está por ahí Lili.
Sí, estoy aquí.
Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy. Ahora hablaremos largo y tendido de este problema que nos afecta a todos y que a todos y a todas, y a ustedes por su parte y nosotros por la nuestra. Pero antes, nuestra trabajadora social, Cristina, que está por aquí. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Nos va a hablar un poquito antes para entrar luego en materia de algunas problemáticas que las personas con discapacidad se están encontrando en Fuerteventura y ya vemos que también en Gran Canaria. Ahora ya empezamos a hablar del tema. Cristina.
Sí, efectivamente. A lo largo de todas las atenciones y todo el recorrido de Adivia, pues hemos visto una serie de necesidades y problemáticas que presentan las personas con discapacidad. En principio, con respecto al tema que nos compete hoy, es la exclusión que tienen muchas personas con discapacidad, la mayoría con discapacidad intelectual, que se ven excluidos del sistema formativo y del sistema social hasta que encuentren algún recurso. Sabemos que cuando cumplen los 21 años, bueno, en principio, cuando empiezan a la educación, pues están en aulas en clave, la mayoría porque necesitan de un gran apoyo para sus habilidades adaptativas, y entonces están ahí, pero hasta los 21 años. No respetan los ritmos de cada persona, porque cada persona tiene sus propios ritmos, y no se puede trabajar más con las familias para que vayan solicitando otros recursos. Lo que les exigen a las familias es que soliciten los recursos sociosanitarios, como centro de día o centro ocupacional, con antelación. Muchas veces hablamos de más de 3 años de espera para acceder al recurso, incluso más. Y cuando llegan y superan los 21 años, pues ya en el instituto no tienen cabida para estas personas. Y muchas veces se ven obligados a permanecer en casa, sin poder seguir trabajando esas habilidades que han trabajado en las aulas en clave, y con el retraso que supone, el deterioro que supone en esas habilidades, porque muchas veces cuando pasan mucho tiempo sin trabajarlas, pues se van atrasando su aprendizaje. También se ven sin autorrealización, no, sin ninguna ocupación que realizar, se ven en casa, y esto también afecta a las familias. Las familias, muchas veces las cuidadoras principales, digo cuidadora porque del resto de cuidadores que hay, son el 80% son mujeres, las madres o las hermanas de la familia, se ven obligadas a dejar de trabajar para poder cuidar a esa persona que tiene una dependencia y que tiene una necesidad de apoyo. Esto hasta que, y mientras tanto, van solicitando recursos sociales como el centro ocupacional o centro de día, pero que es que se ven obligados a esperar y a estar en una lista de espera súper larga.
Pues ahí es donde, debido a toda esta problemática, nacen pues plataformas como Ahora Qué Hacemos, que por eso Lili está con nosotros hoy para explicarnos un poquito la historia, por qué nace esta plataforma, que ya sabemos por qué, pero bueno, que nos explique un poco la historia de la plataforma, cómo empieza a coserse el sistema, por qué crea la plataforma, quién la crea, cuáles son los problemas que tienen actualmente y un poco qué están haciendo. Lili, buenos días otra vez.
Buenos días otra vez. Pues mira, la verdad es que Cristina es la trabajadora social,
sí, sí.
¿No?
Sí,
la chica que acaba de hablar.
Sí, sí.
Vale. Ha definido el problema perfectísimamente. El problema que surge a los 21 años, cuando los chicos y las chicas acaban su periodo de escolarización, lo que la administración les ofrece, y se van a sus casas. No tienen salida, no tienen perspectiva. No, los padres desde ya algún tiempo antes de que cumplen los 21 empiezan a preguntarse, ¿y ahora qué pasa? Y de ahí nuestro nombre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con 21 años? ¿Y ahora qué hacemos? empiezan a buscar qué posibilidades hay y se encuentran, o nos encontramos, no se encuentran, nos encontramos con una falta total de recursos, que no siempre tienen que ser centros de día, hay muchas otras opciones, como la trabajadora, bueno, como todos sabemos, ¿no? Y ese es el problema, que como también ha definido Cristina, lo ha contado muy bien, afecta a los chicos, a las chicas, a las familias y a todo el entorno, a los chicos y a las chicas personalmente, porque se ven confinados en casa, con limitaciones en las salidas, con interrupción de el desarrollo progresivo de su vida y de su personalidad, sin proyecto de futuro de vida porque no saben qué hacer, con un retroceso casi siempre en muchas de las habilidades que con esfuerzo habían ido consiguiendo, y a las familias porque pues destroza la familia, porque alguien tiene que quedarse para cuidar de la persona, sin estar capacitado o preparado especialmente para ello, porque tampoco tiene apoyo de preparación. O sea, es un drama. Es un drama, y cuando los padres van a pedir, vamos a pedir, oiga, ¿qué hago? ¿Dónde me informo? ¿Qué es lo que hay disponible para mi hijo? Pues las respuestas, para mi hija, las respuestas son bastante incompletas y bastante pobres. Eso es lo que llevó a un grupo de padres y madres que estaban en el mismo problema, decir, ¿y qué hacemos ahora? Pues tenemos que sacarlo a la luz. O sea, nuestros hijos nadie los conoce, nadie los sabe, nosotros no tenemos información y tenemos que salir a la luz pública. Y eso fue lo que movió la creación de la plataforma. Convencidos como estamos, además, de que tenemos que defender los derechos de nuestros hijos, porque si no, porque en este momento no están defendidos. Uh-huh. Hay mucho escrito, hay mucha ley, mucha norma, mucha palabrería, pero pocos hechos. Entonces, tenemos que organizarnos y ponernos en contacto, porque además nos dimos cuenta, porque al principio empezamos, me parece que la primera reunión, cuando empezamos a hablar de esto, pues éramos 4 o 5 familias. En este momento solo en Gran Canaria, 2 meses después, somos más de 50 en la plataforma.
50. Y toda, Lili, todas es que, las claro, 50 familias, ¿sí? Son, entiendo, todos tienen chicos o chicas en listas de espera para recibir recursos.
No, todos los que estamos en la plataforma, no todos tienen, están en espera. En lista de espera están muchos, pero algunos sabemos, tenemos, hay chicos de 19, 20 años que sabemos que entramos, vamos, que estamos abocados a entrar en la lista de espera para el año que viene.
Exacto, sí. Si no va a ser ahora, claro, será el año que
claro,
viene.
Si, claro, si no soy, es el año que viene. No son chicos de 10 o 12 años que todavía, bueno, pues hay perspectivas de cambio, ¿no? Eso es un problema de inmediato, de ya.
Lili, ¿y qué solución les proponen?
Y esa ha sido la razón de unirnos y empezar a movilizar. Si es que esto no puede ser, porque es que además, bueno, podemos empezar a hacer una lista de problemas de cómo se llega a esta situación, porque claro, esta situación en la que nos encontramos con los chavales de 20 años no surge de la nada, surge de un background y de un pasado que se vienen haciendo, yo creo que no se vienen haciendo bien las cosas y que hay que cambiarlas, la administración tiene que cambiarlas. A mí me llama mucho la atención que cada vez que hay que hacer algo, algún tipo de trámite con nuestros hijos, tenemos que, bueno, no hay padre o no hay familia, y esto lo tiene que saber muy bien Cristina, que no tenga un dossier completo de su hijo.
Sí.
Porque es que cada vez que uno acude a la administración a algo, te dicen, tráigame, oiga, pero no lo tiene usted.
Deberían tenerlo, que, claro, pero
dime, es que es farragosísimo, muy farragoso toda la tramitación y los pasos que hay que dar. Hay muchos padres, yo los he visto, no los conozco personalmente, pero he visto madres casi siempre, como dice Cristina, en el 95% de los ocasiones son las madres también las que nos ocupamos de esto, con honrosísimas excepciones, ¿eh?
Es que pero, nosotros
pero,
Lili...
Espera, que
no se me vaya a ir porque se me va
la cabeza. Hay personas que ni siquiera saben lo que tienen que hacer, que están en sus casas, claro, y no tienen solicitud, no tienen nada, porque es que no saben qué hacer. Y la administración no tiene conocimiento de estas personas, cosa que es muy llamativa, porque se me acaba de ocurrir ahora, que no se nos ocurra dejar de pagar o dejar de hacer la declaración un año, porque Hacienda sí nos conoce a todos y sabe dónde vivimos y dónde estamos.
Claro.
¿Cómo es posible que un Estado, una administración pública que tiene tal conocimiento de los ciudadanos no sepa las personas que tienen sus casas abandonadas.
Se sienten un poco abandonados, ¿no? Ustedes, ¿no? Tanto los padres como...
¿Perdón?
Se sienten un poco abandonados por parte de la administración.
¿Un poco?
Bueno, por llamarlo de alguna manera, no, para ponerle un término. Para ponerle un término.
Por ser suaves. Sí,
sí. No, por eso te... Lili, no, lo que te quería comentar con respecto a eso que tú estás comentando, de todos los papeles, lo farragoso que es, todo lo que te van pidiendo. A Divia, por eso te quería decir que nosotros, nuestro proyecto ha ido como... O sea, incorporando al problema que tenemos con los chicos, hemos incorporado un punto de información... También desde la asociación, donde nuestras trabajadoras sociales, las dos, Cristina e Isabel, que están, son las dos trabajadoras, pues también están cada día con ese problema, ayudando a personas a rellenar formularios, a poner papeles, a que cuando van a los servicios sociales vayan con todo el dossier completo, porque no, para que no les pidan un papelito. Eso que usted hablaba de que van con todos los dossier, pues nosotros lo estamos sufriendo. Bueno, Cristina se lo podrá decir,
sí,
también.
De lo que se trata es de ser referencia, y yo creo que lo estamos consiguiendo, de referencia para las personas con discapacidad o sus familias, para si tengo algo que hacer y no sé cómo, voy al punto de información y ahí al menos me asesoran, me acompañan y lo tengo seguro, ¿sí? Y si no lo podemos tramitar desde, si no está en nuestra mano, les indicamos los recursos a los que puedan acudir.
Pero estamos hablando de una asociación, ¿no? Estamos hablando de un punto de información que da una asociación, no hablamos de la administración, ¿eh?
Exactamente. Es que hemos tenido que ser las familias quienes con apoyo de muchas veces de otras partes sociales, de otros agentes sociales, las que nos tengamos que ocupar de esto. Pero eso no exime primero la administración de su responsabilidad de simplificar la tramitación, de cambiar el sistema. Es que a mí me da la impresión de que se ha ido construyendo se han ido poniendo formas y formularios sin volver a revisar el tema desde la base.
Claro.
Yo lo vuelvo a decir, o sea, si Hacienda sabe todo lo que he hecho desde que nací, ¿cómo es posible que una persona que ha pasado por la administración tantas veces, porque ya la mayor parte de las veces, ya desde pequeñitos, ya desde 2 o 3 años se les abre el primer expediente, ¿cómo es posible que ese expediente esté fragmentado en 27 sitios, que nadie sepa nada, que cada vez haya que volverles a llevar la información? ¿Cómo es posible?
Lili, exacto.
Esa es una obligación que tiene la administración, la de empezar a simplificar la tramitación y ocuparse de eso, porque eso, efectivamente, ahora mismo, gracias al trabajo de muchas asociaciones y de muchos trabajadores sociales, las personas nos podemos mover, si no sería imposible.
Y es una pena de que el peso caiga en las asociaciones y en las organizaciones externas del tercer sector. Yo creo que el tercer sector debe ser complementario y no hacer funciones que le compete al Estado.
Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esto que tú me estás diciendo, me lo dijo la directora de una escuela para la vida, que se llama, una escuela que se llama Mesumaría, que es una escuela maravillosa para personas mayores de 16 años que no han encontrado su encaje. El otro día, hablando con ella de este tema, me dijo lo mismo que me estás diciendo tú. Las asociaciones, que me estás diciendo, no, que estás diciendo a todo el mundo, ¿no? Y eso no lo voy a decir yo, pero que es de Inma Carretero, no es mía la apreciación. Las asociaciones están para servir o para hacer lo que la administración les diga. Es la administración la que tiene que conocer, oiga, necesito esto, ustedes háganmelo. Pero es que, claro, la administración es que ni conoce las necesidades. Lo mismo que cuando, si hay que hacer un puente, por ejemplo, si hay que hacer algo físico, la administración sabe que hay que hacer algo físico y entonces busca a quien se lo haga, porque asume la responsabilidad. Lo que pasa es que con este tema, la administración no asume su responsabilidad. La administración está en segundo plano, esperando a que las familias, a través de las asociaciones y a través de un esfuerzo ingente, porque las familias no somos especialistas en nada, le propongamos, oiga, vamos a hacer este proyecto, oiga, vamos a hacer esto, oiga, vamos a hacer esto. No, eso tiene que ser al revés. Como está diciendo Cristina, tiene que ser la administración la que asuma su responsabilidad y tome la iniciativa y seamos, o sean las asociaciones, las que den ese servicio que la administración quiere. Y yo soy partidaria también de que sea la administración, las asociaciones quienes lo hagan. ¿Por qué? Porque son mucho más versátiles, más ágiles.
Sí, pero ahí tenemos, Lili, y ahí, claro, ahí tenemos un problema, y bueno, que lo estamos sufriendo todas las asociaciones. El tema es cuando, claro, lamentablemente las asociaciones nos valemos de subvenciones públicas. Entonces, cuando los políticos, que son los mismos, una vez están en el gobierno y otras veces están en la oposición, cuando están en el gobierno todos son impedimentos para que te den el dinero. Luego, cuando te dan el dinero, es como si te lo dieran, como si nosotros fuésemos los técnicos de la administración, que tenemos carreras, que estudiamos, que somos unos máquinas, economistas, abogados, juristas y todo el rollo, a la hora de hacer una justificación, que están mirando a ver si te falta una coma para quitarte una facturita porque tiene un error en el IGIC, una cosita así. Entonces, cuando están en el gobierno, todos son problemas, y a ver cuándo te pagan, cómo te pagan y si te pagan. Y después, cuando están en la oposición, todos son, sí, es que ustedes hacen un trabajo tremendo, además muy más barato que lo que lo podía hacer las administraciones, sí. Más versátiles, más rápidos.
Es que sale tres veces más barato.
Esa historia la tenemos todos, Lili.
Sí, hombre, claro, pero es que eso solamente hay una palabra que califica esa actitud, y es hipocresía.
Ya.
Hipocresía, son unos hipócritas, porque sí, pero mira, espera, porque antes de que efectivamente todo lo que estás contando es que lo sufrimos todos, es que es tal cual. ¿Qué pasa? ¿Eso por qué pasa? Porque no asumen su responsabilidad. O sea, eso parece que las asociaciones les estáis haciendo. Yo digo estáis porque yo no formo parte de ninguna en este momento. Les estáis haciendo, la administración está haciendo un favor a las asociaciones, dándoles un dinero. O sea, es un favor que te hacen, te lo doy si me parece bien y si no me parece bien también. Pero yo tengo una pregunta: ¿quién de la administración va a controlar los resultados que obtienen las distintas asociaciones con ese dinero que tienen?
Claro.
¿Te explico? O sea, controlan en qué se gastó el dinero, en la factura Pepita, en la factura Juanita, pero ¿quién controla, quién sabe el resultado real de cuánto han mejorado los chicos, indicadores que puedan asegurar que, si hay, por ejemplo, programas de conducta, pues que esos programas de conducta efectivamente han mejorado los chicos, porque todo eso se puede medir. Si son pisos tutelados, porque no todo tiene que ser centro en el que va por la mañana y sale por la noche. Hay muchísimos tipos de recursos que hay que desarrollar y que la administración, como responsable de la realización de esos programas y responsable económica, tiene que vigilar que las cosas se estén haciendo bien.
Claro.
Lili,
y las cosas no se hacen bien solo justificando la factura.
Claro.
Hay que medir otras cosas. ¿Quién lo valora?
Bueno, lo valora. Se supone que nosotros con la justificación tenemos que hacer una memoria de actividades y de objetivos, si están cumplidos o no están cumplidos. Pero bueno, no sé si se la leen o no. ¿Qué te iba a decir? Me acaban de ya Rafael Afonso, el adjunto del diputado del Común, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, Lili, y así podemos un poco hablar con él. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Felipe, gracias.
Felipe,
perdón, Rafael. Tengo un cacao de nombre hoy, perdóneme usted.
Rafael es el diputado y buen amigo.
Sí. Felipe, buenos días, perdona. Sé que estás liado en Tenerife, hoy tienes un montón de reuniones, pero que has querido hacer un huequito para estar con nosotros hoy y con estas familias también, que gracias a la publicación del diputado de la web de la Diputación del Común, pudimos conocer este problema que nos afecta a todos y a todas en Canarias, pero que bueno, era concretamente a un grupo de familias de Gran Canaria que se reunieron con ustedes. Tenemos hoy también al otro lado del teléfono a una representante de la plataforma que se llama Lili, así que Rafael, buenos días, gracias, y si quieres comentarnos un poquito qué hicieron, qué les pasó, qué han hecho después de esta reunión. O
sí, la plataforma nos planteó el problema que tenía. Es un problema que ya es conocido por la sociedad, gracias, entre otras cosas, al esfuerzo que está haciendo la plataforma para difundirlo, y que para mí me parece que son de los grandes problemas que tiene la sociedad, aunque no sea la que afecta a más gente, pero si alguien exige la solidaridad de los demás, si alguien exige que desde los poderes públicos, pues bueno, se le dé prioridad, son aquellos chicos que han nacido con un tipo de discapacidad o han adquirido un tipo de discapacidad que no es su culpa, que no es culpa de la familia, sino todo lo contrario, que la familia, pues, una familia valiente que intenta sacar los chicos adelante. Y si la sociedad no es solidaria con esos chicos, pues ¿con quién lo va a hacer, no? Entonces, él tiene un problema, y es que a partir de los 21 años sale ya de todo sistema educativo y muchas veces se queda en un limbo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes plazas, por ejemplo, de talleres ocupacionales donde los chicos seguir con su formación de cara a aumentar su autonomía, que es lo que se trata, ¿no? Que pues, algunos o muchos de ellos puedan el día de mañana pues tener un trabajo, ganarse un sueldo, y en definitiva la gran obsesión de la familia que esos chicos puedan ser autónomos. Pues bien, en Canarias no hay suficientes plazas, ¿no? Hay muchos que están en cola. No se sabe todavía, porque no se ha dicho oficialmente cuántos son los que están en lista de espera, pero nosotros ahí, con las quejas que van a presentar los miembros de la plataforma, vamos a abrir una investigación y nos vamos a dirigir a todos los cabildos para saber a cuántos chicos están atendiendo y cuántas plazas más les faltan para atender todas las demandas que existen en estos momentos y que están en cola, y qué planificación hay de cara al futuro, porque claro, cuando un chico tiene 17, 18, 19 años, ya tú tienes que saber cuántas plazas vas a necesitar dentro de 3 años, ¿no? Ese trabajo yo creo que no se está haciendo, y yo creo que gracias al trabajo que está haciendo esta plataforma, pues bueno, tenemos que darle entre todo, ayudar y dar un empujón para que el trabajo se haga y se planifique correctamente.
Eso lo podíamos, en el artículo ya lo veíamos. Esperemos que, bueno, por el bien de todas las familias que están afectadas con este problema, yo creo que es poner un punto de partida para conocer el tema de recursos. Es cierto, Rafael, que hay como un poco, vuelvo otra vez con Rafael, discúlpeme usted, Felipe, estoy con Rafael porque tengo un papel delante y me está liando con el nombre. Felipe, es verdad que no se saben exactamente de qué recursos disponemos, y que sí que sería bastante productivo para toda la familia saber cuánto tenemos y lo que disponemos, y así también las administraciones poder planificar. Es decir, me parece una idea fenomenal.
No, ¿y qué sería de todo esto si no fuera por la iniciativa social, por el tercer sector, ¿no? Y Nadivia, pues bueno, hace un trabajo para intentar cubrir ese hueco en Fuerteventura. Y así en todas las islas hay entidades del tercer sector que hacen una labor impagable, intentan cubrir ese hueco, pero desde las administraciones no se pueden quedar quietos, ¿no? Pues bueno, el tercer sector no llega a todo, ¿no? Entonces la administración ahí yo creo que tiene que hacer de esto una absoluta prioridad, porque repito, son chicos indefensos, son vulnerables, le ha tocado, y entre todos tenemos que conseguir que salgan adelante y no dejar a la familia sola, ¿no?
Claro, y también hay que tener en cuenta de que todos los años salen más chicos y más chicas con 21 años del sistema educativo. Es que al final esas plazas yo creo que tienen que ir en aumento y progresivamente.
No sé si Lili, sí, claro, quería comentar algo también.
Sí, es una coordinación entre distintas consejerías, entre distintas administraciones. Educación sabe cuántos chicos van a salir el próximo año, el otro, pues son los que ahora pues tienen un tipo de aula en clave o en educación especial, y que dentro de 3 años saben cuántos van a salir dentro de 3 años, cuántos 2, cuánto 1. Claro. Alguno tendrá otra alternativa o tendrá otro camino, pero sabe cuántos deberían ir a un taller de ocupación. Entonces es cuestión de planificar, Repito que es un problema gordo, no porque afecte a mucha gente, pero sí es muy importante resolverlo. No es tan complicado. Ayer se daba el dato de que en Tenerife son 77 los que están esperando. Oye, pues 77 no son 33.000. O sea, si se hace un esfuerzo de prioridad y de empatía, pues yo creo que a la administración, a un cabildo como el de Tenerife, no le costaría mucho resolver ese tema, ¿no?
Claro.
No sé si, Lili, estás por ahí todavía, sí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Vale.
Bueno, quiero saludar a Felipe. Felipe, buenos días. Nos vimos el otro día en la Diputación del Común. Y muchas gracias por la acogida, porque la verdad es que nos sentimos muy bien, y por el apoyo y el ánimo que nos dieron, porque que nos dijeron, estáis en estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Efectivamente, ayer me parece que en la reunión se comentó que algún partido político había pedido la información sobre las listas de espera
a los cabildos y solamente el cabildo de Tenerife, que yo lo vi ayer, que lo que dio el dato la consejera, Noemí Santana, solamente el cabildo de Tenerife ha respondido, 77, el cabildo de Las Palmas, de Gran Canaria, que tiene una lista de espera también, no ha respondido. Y no solamente estamos hablando de centros, sino de recursos. ¿Qué recursos tienen? O sea, ayer estuvimos hablando también, no, ayer, antes de ayer, el día que estuvimos en la Diputación, de la Estrategia Española sobre Discapacidad, que se firmó en el año 2022. Eso que son palabras y son deseos, tienen que verse cumplidos de alguna manera. Es responsabilidad de la administración y es quien lo tiene que llevar a cabo, desde luego.
Felipe, no sé.
Sí, nosotros hacemos nuestro trabajo. Aquí el mérito es de la familia, ¿no? La familia lucha por sus hijos y lucha muchas veces desde la soledad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que revertir, ¿no? Las administraciones y la Diputación Común cumple con su función de tramitar las reclamaciones de los ciudadanos, para eso nos paga. El esfuerzo, el mérito es de las familias valientes que saca adelante el futuro de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Y por lo tanto, mi admiración, mi respeto y desde luego de lo que nosotros podamos, pues todo el apoyo que le podamos dar, primero porque es nuestra obligación y segundo porque se lo merecen, ¿no? Y desde luego tiene que haber una estrategia global, ¿no? Desde que nace hay que intentar conseguir que esos chicos y esas chicas, el niño, se empiece a trabajar con ellos para que alcance el máximo grado de autonomía posible. Que obviamente lo ideal es que todos puedan intentar conseguir un trabajo. Ya sabemos que todo, pues por desgracia hay grados y grados, hay distintos tipos de discapacidades, ¿no? Pero intentar que la inmensa mayoría, el día de mañana, sean capaces de valerse por sí solos, sean capaces de salir solo de su casa, coger la guagua y al trabajo, cubrir las plazas que muchas veces quedan vacantes, que marca la legislación reservada para los chicos y la que puedan conseguir de más, puedan ir a la universidad, que hay un 5% de plazas reservadas para estudiantes con discapacidades y que muchas veces, por desgracia, no se cubre y hay que hacer ese esfuerzo de normalización, ¿no? Y de que al final son personas que tienen una cuestión especial, pero que tienen derecho a normalizar su vida en la medida de las posibilidades de la discapacidad de cada cual. Y ese es el trabajo que hay que hacer de la administración desde niño. Y realmente yo creo que no existe un trabajo más bonito y más imperioso en el sentido de que es aquello que más solidaridad merece que ese, ¿no? Y yo, desde luego, en lo poco que podamos hacer de la Diputación en Común, vamos a intentar ayudar, ¿no?
La verdad que por nuestra parte tengo que reconocer, Felipe, que efectivamente desde la Diputación, por lo que respecta a Divia, no podemos decir sino cosas positivas, porque siempre hemos tenido el apoyo de ustedes, siempre están ahí, y de hecho aquí ya lo han demostrado también con esta plataforma, de que siempre están arrimando el hombro, que siempre tienen las puertas abiertas, que son receptivos a los problemas comunes, a los problemas que sufrimos los mortales, y que siempre intentan pues canalizar los problemas hacia las instituciones para conseguir solucionarlos. Esperemos, la verdad que la idea me parece fantástica, la de intentar, a ver si conseguimos la transparencia por parte de las instituciones, de conseguir tener una especie de inventario de todos los recursos de los que disponemos, de saber lo que tenemos y lo que necesitamos, y así yo creo que es más fácil para todos, incluso hasta para la propia administración, saber lo que tiene y lo que necesita de cara al futuro, a ver si conseguimos que con la presión de la Diputación...
Si no sabemos cuánto están listas de esperar, ni siquiera sabemos ese dato...
Exacto.
Claro. Yo añadiría eso.
Hay un segundo plan de infraestructura sanitaria que está en marcha, ¿no? Uh-huh. Pero yo terminé en el 2020, pero en fin, se ha retrasado y ahora se abre el 2024. Ese segundo plan de infraestructura sanitaria no va a cubrir todas las necesidades que hay en este momento, pero bueno, a la hora de hacer centros, ¿no? De hacer residencias, talleres ocupacionales, pisos tutelados, tú tienes que tener la información. La información de cuántas personas tienen en lista de espera, ¿no? Y a partir de ahí, pues, priorizar dentro de ese abanico, ¿no? Hay que demostrar un mínimo de sensibilidad, pero la sensibilidad es saber cuál es el problema, ¿no? Y a partir de ahí empezar a poner soluciones. Obviamente no es lo mismo tener, como en el caso de Tenerife, 77 personas en un mismo sitio que en todos los municipios de la isla, ¿no? Más difícil la solución, pero bueno, hay que intentar hacerla, pero primero tiene que tener diagnosticado el problema, ¿no? Y eso es lo mínimo que debemos exigirle a las administraciones, que estoy seguro que lo van a hacer con este movimiento que se ha hecho de la plataforma, y por lo menos que la sociedad resuelva eso, que repito, no es un gran esfuerzo económico. Sabemos el dato de Tenerife, 77 personas, no es un gran esfuerzo económico para un cabildo, y en fin, para el conjunto de la administración pública canaria, y en el caso debe ser prioritario.
Y para ellos, yo creo que será un gran avance para cada familia y para cada persona.
Por supuesto, porque es que imagínese, está luchando desde que nacen, ¿no? A través de un proceso formativo, va dando pasos, muchas veces supongo que serán pasos lentos, pero va dando pasos, va avanzando, llega a los 21 años y se para. Y luego hay inevitablemente habrá algún retroceso, ¿no? Por lo menos en toda la autonomía y en ese proceso formativo, y no se debe parar, es necesario continuar con él para alcanzar el objetivo, porque claro, se queda en la casa, son chicos. Exacto. Que luego, en fin, en Gran Canaria existe supongo que todas las islas habrá algún tipo de proyecto, en Gran Canaria hay un proyecto de baloncesto, bueno, sale, ahí se socializa algo, la ve una o dos veces a la semana que vaya a entrenar, pero claro, este proceso de socialización, de normalizar sus oportunidades, de adquirir, pues yo insisto en ello siempre, la autonomía, lo habré hecho 8 veces esta mañana, pero me parece que es lo esencial, me parece que es el objetivo, ¿no? Principal, sí. ¿No?
Autonomía personal.
Y eso no se debe parar, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos,
dígame.
Mira, hay una cosa que acaba de mencionar Felipe que me parece muy importante. Hay un proyecto que está dependiente del Cabildo, que es el proyecto Suma de baloncesto, que en este momento hay casi 800 familias inscritas, y que es el primer gran proyecto que atiende a la discapacidad sin mirar ni tipo, ni color, ni altura, ni edad, ni tamaño, y que ha servido de catalizador para esta plataforma. Quiero decir que yo a las personas que con las que estoy hoy peleando empezando a luchar por nuestros hijos, no las conocía hasta que llegaba Proyecto Suma. Eso es algo que yo no lo había visto nunca en nuestra comunidad, nada parecido, porque efectivamente hay muchas iniciativas de deporte inclusivo, hay muchas, hay unas poquitas de deporte inclusivo, promovidas por asociaciones, pero claro, con recursos limitados. Y sin embargo, el trabajo del responsable del proyecto, que es un entrenador que se llama Javier Choren, y que el Cabildo y el Club Baloncesto Gran Canaria promociona, o que mejor dicho, que promociona el Cabildo a través del Club Baloncesto Gran Canaria, es algo que no había visto y que ha tenido una repercusión en esta isla impresionante. Me parece que es un modelo de trabajo a seguir, porque nos ha despertado. Nos hemos encontrado allí, y tú estás solo, y tú estás solo, y tú estás solo, y tú con este problema. ¿Y qué hacemos todos solos, no? Ha sido eso que ha mencionado Felipe, me parece muy, muy importante.
Felipe, una cosa que quería comentar también, porque bueno, ayer hablamos, sé que está muy ocupado, que está en reuniones en Tenerife y que accedió, la verdad que nunca podemos decir nada malo de esta gente, de estar con nosotros hoy, aunque sea 10 minutos. Yo, lo que tú quieras, Felipe, puedes estar aquí, yo sé que estabas ocupado, si tienes que cortar cuando tú quieras, puedes cortar. Si quieres quedarte con nosotros...
Agradecerle una vez más que me llame, que nos den la oportunidad de hacer visible un problema, en este caso esta semana es el problema de esta familia. Otras veces hemos conseguido a través de estos programas de radio hacer visible otras cuestiones, porque al final, si no se conoce por ejemplo, la ejecución del común, pues no es útil, ¿no? Entonces, bueno, que se conozca, que se vean las posibilidades de las cosas que se puede hacer, pues es importante que a su vez se sensibilice a la sociedad sobre problemas que la gente normalmente no conoce, ¿no? Porque no lo tiene a menos en su día a día, pero que existe, pues yo creo que también es el primer paso para que desde las administraciones públicas se pueda empezar a poner soluciones, que la sociedad lo exija, y la sociedad, pues bueno, la gente ve estas cosas y entiende que sus gobiernos deben resolverlo, ¿no? Yo creo que gracias a los programas de radio podemos conseguir esto. Y finalmente, pues felicitar y dar ánimo a la plataforma, a la familia valiente esta, para que sigan en su lucha, que estoy seguro que al final se va a conseguir resolver.
Pues gracias, Felipe. Sabes que siempre es un placer estar con ustedes. Ya te lo dije, estamos esperándoles en Fuerteventura cuando quieran. Sabes que Adivia siempre tiene las puertas abiertas porque colaboramos estrechamente con ustedes y ustedes con nosotros cuando ante las reclamaciones de todas las familias que tienen algún problema, sobre todo con discapacidad o dependencia. Y ahí estamos, pues para lo que haga falta. Gracias, siempre es un placer estar contigo y que hayas hecho ese huequito. Gracias, Felipe.
Venga, un abrazo.
Bueno,
chao.
Gracias
a Felipe. La verdad que nos hizo el favor de entrar, aunque sea 10 minutitos, que tiene una agenda bastante bastante ocupada hoy, pero la verdad que siempre están ahí para lo que haga falta. Bueno, Lili, ya hemos escuchado el problema. Un problema que no tiene fácil solución, que es más de interés que económico, es de poner los medios a disposición de la familia, los recursos necesarios. Y tal como habíamos comentado, como te comenté telefónicamente, nosotros, aparte de queríamos darle visibilidad a esta plataforma y nuestro apoyo, y queremos que además, en lo que sea posible, Adivia va a estar ahí para ayudarles, colaborar y todo lo que sea posible, darle visibilidad a un problema que nos afecta a todos. Pero también decirles de alguna manera que hace ya algún tiempo, porque este problema no viene de ahora, un luchador incansable que había en Fuerteventura, que lamentablemente nos dejó hace casi un año, ¿qué hizo? Pues se dedicó a darse tortazos y portazos contra las administraciones. Un tal José Gómez, que aquí en Fuerteventura lo conocen algunas personas, otros no tanto, se dedicó a darse portazos y portazos y portazos por ahí, y al final consiguió que el Cabildo de Fuerteventura participara en un proyecto que precisamente recoja a esos chicos y esas chicas que se han quedado en el limbo, esas personas que se hacen, como dicen ustedes, invisibles después de los 21 años. Y se creó un proyecto para darle cobertura a esos chicos que se quedaban un poco en sus casas. Y Cristina, que es la trabajadora social del proyecto, si les parece, porque nosotros también, otra de las cosas por las que queríamos hablar con ustedes hoy, era pues para poner a disposición de ustedes pues lo que nosotros hacemos, por si sirve como de referencia, de acicate, o si quieren, de colaboración con la plataforma para lo que haga falta.
Sí. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, que lo que hablábamos al principio, que el desconcierto es tal que toda ayuda es bienvenida y muy de agradecer. Uh-huh. La verdad es que sí. Una cosa que se me ocurre preguntaros. ¿Esta colaboración vuestra con el Cabildo es estable? Quiero decir, ¿está sujeta a que cada año, o cada 6 meses, o cada 2 años, tengáis que hacer un proyecto nuevo y no sé cuánto? ¿O está ya presupuestado las necesidades en el presupuesto del Cabildo?
Eso es un trabajo constante. ¿Todos los años?
Sí y no. Es decir, nosotros tenemos, la asociación tiene una lo que se llama una subvención directa cada año, los presupuestos del Cabildo, porque el proyecto así ha sido visto por el Cabildo, y ya tenemos prácticamente cada año. ¿Qué pasa? Que te exige, porque antes, al principio, cuando el proyecto comenzó en el año 19, era una plurianual, con lo cual ya tienes la tranquilidad que por lo menos durante 2 años ya no tienes que coger nervios. Llegó un momento en que dice el Cabildo, no, se acabaron las plurianuales. El motivo, lo desconozco, pero que no se puede hacer plurianual, y entonces ahora es anual. Entonces cada año tenemos que pelearnos con el político de turno, el que esté en políticas sociales del Cabildo, tienes que darle el proyecto otra vez, tienes que vender el proyecto y tiene que darte el visto bueno para que pueda entrar en los presupuestos cada año de esa partida. O sea que estamos siempre con el cuchillito en el cuello, pero bueno, de momento aparentemente es un problema que no tiene visos de desaparecer, Lili, y esto creo que no habrá nadie en su sano juicio que decida quitarle los recursos al proyecto en el futuro. Así lo creemos y así lo expresamos.
Sí, pero es que obliga a un trabajo inútil totalmente a un montón de gente. Primero, a los nervios que tú decías antes. Mira, yo eso no lo puedo comprender. ¿Cómo una cosa así puede depender de la voluntad política? Es cierto que pues como sí. Tú dices, bueno, ningún político se va a atrever a decir que no. Bueno, puede ser, pero es que no tiene por qué depender de la voluntad de un político. Es que es una necesidad que la administración pública tiene que cumplir. No es el político el que decide si lo cumple o no. ¿Qué es eso?
Claro. Por eso nosotros hemos creado el proyecto de, con la mera intención de ser nexo. Nosotros le hemos dado vueltas y vueltas al proyecto desde que ha estado en ejecución desde el 2019, y es un proyecto que de lo que trata es de acoger a esas personas que tienen una discapacidad y son mayores de 21 años, de proporcionarles un entrenamiento en sus habilidades de su día a día y de paso, si compete, pues competencias laborales o sociales. Y ahora lo que le hemos añadido es eso, competencias laborales y sociales para poder darles una ocupación, pero una ocupación con sentido, que ya eso da nombre al proyecto, ocupación con sentido, y es una ocupación que va en la comunidad, o sea, con entidades colaboradoras, con la actividad de la asociación, donde cada persona con discapacidad pueda dar su granito de arena en cualquier actividad. Nosotros creemos que pues crear una actividad es simple y de lo que se trata es de desglosar esa actividad para que todos tengan cabida. Y de lo que se trata también es de ir trabajando con las familias para ir solicitando los recursos que hay en el sector público, para que poco a poco vayan colocándose y ir insertándole. Sí, es verdad que muchas veces es difícil porque si las plazas no se aumentan, pues de nada vale, pero para eso está el proyecto, para cubrir esa necesidad hasta que consigan la plaza.
Es que nosotros nos hemos visto con esa problemática, o sea, el proyecto inicial estaba financiado exclusivamente por el Cabildo de Fuerteventura. Pero como bien sabes, Lili, de lo que estamos hablando, esto cada vez es más, son más plazas, cada vez son más chicos, esto no se acaba. Entonces se amplió a 17, con lo cual tuvimos que este hombre otra vez, José Gómez, se cruzó el charco, se fue a Gran Canaria y se puso a poner el pecho ahí con el presidente del gobierno de Canarias, y al final consiguió que el gobierno de Canarias, ya esta es la segunda, este año ya lo tenemos autorizado otra vez, cubra unos recursos de 80.000 euros para que se puedan tener los 17 chicos y chicas en este proyecto. Es decir, hemos empezado de la nada y ya tenemos 17 chicos que el centro pues se gestiona a través de la propia asociación. Por eso cuando les llamábamos queríamos un poco también escucharles, pero también darles lo que estamos haciendo que es una forma de...
La verdad es que estáis haciendo el trabajo, por lo que yo estoy oyendo, un trabajo muy bien pensado, muy bien hecho, y de futuro, de siglo XXI.
Exacto. Cristina es la mejor que te lo puede explicar, pero es que el proyecto está pensado para crecer. Hemos empezado con el tema de la autonomía personal, pero tiene más vertientes. Lo que pasa es que son de futuro, pero
claro, es que comenzamos con esta nueva etapa del proyecto, con el proyecto Ocupación con Sentido, en enero. Y en el poquito tiempo que hemos estado, ahora nos hemos centrado en la autonomía personal, con talleres y demás de promoción de la salud, de vida adulta y demás. Y me ha sorprendido el poder de estos talleres y lo que afecta a estas personas, porque muchos de los chicos y de las chicas lo han aplicado en casa. Por ejemplo, insistimos mucho, tienen que estar la habitación recogida antes de venir al centro y demás. Y hoy me estaban comentando que varios chicos y chicas recogieron su habitación antes de llegar o se eligieron la ropa para venir. Son pequeños pasos que les da autonomía a las personas, fomenta su independencia y también riega su autoestima y su autorrealización.
Claro, exactamente, exactamente, así mismo es. Así mismo es.
¿Habéis
pensado en es una asociación de ámbito isleño o habéis pensado en que vuestro modelo puede crecer y ser exportable a otras islas?
El modelo, Lili, es exportable. De hecho, nuestro difunto presidente, que lo, me habrás oído nombrarlo varias veces, José Gómez, que fue
José
el precursor.
José Gómez, ya me lo conozco.
Que ya fue el precursor de esto. Estaba, lo que pasa es que eso se quedó un poco ahí en el limbo. Se, estaba trabajando con el cabildo de, con representantes del cabildo de Lanzarote para exportar el proyecto a Lanzarote. Es decir, no, no, lo que no estaba todavía claro, si Adivia lo iba a liderar ahí directamente en Lanzarote o era coger el proyecto y cederlo a la idea, a la forma de trabajar a otra asociación
que
lo pudiera hacerse cargo, que ellos ya, claro, tendrían que buscar los recursos a través de nosotros. En este caso, lo de Lanzarote, ya había un compromiso por parte del Cabildo de Lanzarote. Imagino que si hay, uh-huh, como ustedes, una plataforma que en Gran Canaria o en Tenerife puedan mover, o sea, conseguir que la, que las instituciones pongan recursos a disposición del proyecto, el proyecto es, digamos, el proyecto es, se puede exportar y no habría problema.
Sí, sí.
O sea, y nosotros invitamos a ustedes, a cualquier representante de su plataforma o lo que sea, si quieren venir a Fuerteventura y ver qué hacemos, uh-huh, ya de primera mano y, uh-huh, y ver cómo lo hacemos, pues encantados. Por eso era esto de hoy, por eso les llamamos, porque no solo por porque ustedes pudiesen explicar lo que les pasa, que no les pasa nada diferente a lo que nos pasa a nosotros. Uh-huh. Y aparte de ponernos a disposición de ustedes, tanto para visualizar el problema como para, como para colaborar con ustedes y poner el proyecto a su disposición si hace falta. Está claro que no van a traer a los niños a Fuerteventura, pero sí que verlo,
no,
cómo
tientes,
funciona.
No tientes al diablo.
No, bueno, si alguno quiere venir y tiene la posibilidad. Todavía no tenemos residencia, pero bueno, todo se andará. A lo mejor algún día tenemos residencia también, ojalá. Pero bueno, no de momento vale. no tenemos. Y tenemos un problema también con el transporte que estamos trabajando ahora, porque la isla es muy larga y hay un montón de familias, que chicos que están en
claro,
otro punto de la isla.
Una pasada.
Y que no pueden venir al centro, pues porque sus padres, por el trabajo, por lo que sea, no tienen posibilidades de transportarlos, y nosotros ahora mismo estamos también peleando. Tenemos un transporte, pero se nos ha quedado pequeño y estamos buscando recursos para poner un segundo transporte que haga la zona sur y uh-huh, incrementar el número de usuarios. Estamos en ello, Lili, así que...
Vale. Pues, muchas felicidades, me alegro muchísimo y estamos en contacto. Yo trasladaré todo lo que hemos hablado hoy a la plataforma y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
De todas formas, nosotros, el programa se graba normalmente y nos mandan el audio cuando terminemos el programa. Yo se los reenviaré tanto a Ruth como a ti,
perfecto,
para que tengan
perfecto,
el programa de hoy. Y bueno, ya también perfecto, ya tienen mi contacto, cualquier cosa saben que podemos ir trabajando y vale, haciendo cosas como ustedes lo deseen.
Vale.
Pues
vale,
aquí vale, ya vale. Es la una, Lili, hemos llegado al final. No sé si esta es la primera de muchas veces que hablaremos con la plataforma.
Que sí.
Saben
espero
que tienen,
sí,
nos tienen aquí para lo que ustedes deseen, y siempre que podamos abrir la ventana al mundo estos miércoles que estamos aquí en Radio Sintonía, pues mientras Radio Sintonía nos siga dando esa oportunidad a las personas con discapacidad, y pues encantado.
La usaremos.
Gracias por estar con ustedes. Dale,
muchísimas gracias a los dos, de verdad, y a la asociación. Muchas gracias.
Pues nada, terminamos el programa de hoy. Gracias, Lili, por estar con nosotros, representante de la plataforma Y Ahora Qué Hacemos, una plataforma que se ha creado en Gran Canaria con motivo de este problema. Carlos, hoy has hablado poquito o nada, ni hola has dicho hoy, creo que no has dicho nada, no te toca.
Ni los buenos días.
No te preocupes que tienes tela para rato. De todas formas, me alegro que estés con nosotros aquí hoy. Sabes que la semana pasada ya dijimos que estaba Pachuchillo, ya recuperado, y me alegro que estés con nosotros. Cristina, como siempre, gracias.
Gracias y un saludo a todos los chicos de Ocupación con Sentido.
Oye, por cierto, ahora por el rollo de los chicos. Tengo que reconocerles que, bueno, me rompió el corazón antes de entrar al programa, porque me enseñó uno de los logros. Hay una niña en el programa que, bueno, es mi niña.
Un amor.
Es un amor.
Una chica.
Es una chica que ha hecho un avance tremendo, Iván.
Sí, es que al final son cosas que no se tienen en cuenta, pero con un mero adaptación de lo que... Por ejemplo, para subirse una cremallera o lo que sea, una mera adaptación de la cremallera, se puede conseguir la independencia.
Ha conseguido ser, independientemente, subirse la cremallera porque tenía frío, por ejemplo.
Ya le dije yo, ya te voy a ver siempre con chaqueta. Porque
bueno, pues nada, quería decirlo, que quede claro. Pues nada, muchas, siempre como digo, gracias por estar ahí cada semana, por ser fieles a nosotros, gracias a Radio Sintonía. Ricardo, gracias a ti también, que siempre estás ahí al pie del cañón. Y esperemos que la semana que viene estén con nosotros otra vez. Aquí amenazamos con volver. Esta semana queremos dejarle con una canción de Efecto Pasillo, Barrio Las Banderas. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
En el barrio la bandera se menean con el viento. Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento. En el barrio la bandera se menean con el viento. Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento. La candelera en cada rincón del puerto. Cuando la música suena, se acabó el aburrimiento. Se escucha la candelera en cada rincón del puerto. Cuando la música suena, se acabó el aburrimiento. En el parque, al compás de la alegría, a nadie le importa el tiempo, si es de noche o es de día. En el barrio la bandera se menean con el viento. Cuando la fiesta comienza, se abandona el sufrimiento. Sentimiento se contagia hasta en el aire, de la piel hasta los huesos. Se desatan las pasiones, la locura sin complejo. Gordo, flaco, guapo, feo, que despierten los muertos.
Mira cómo se goza la vida, es pura fiesta.
A mí, mami, tú no eres nada. Ay, que tú tienes la bemba colora.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.